Globo, desde el espacio todo se ve tan diferente.
Es cuestión de puntos de vista.
Igual que los problemas, a veces a distancia parecen pequeños.
Excepto Júpiter.
¿Júpiter?
Sí, Júpiter siempre parece grande.
Pero ese no es nuestro problema.
No, Júpiter no. El siguiente episodio es como cuando entras a la cocina y piensas, ¿para qué había venido aquí? Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
¡Vamos y caballeros! Hoy es la quincuamilésima, cuatricentésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicándose a la gran red de redes hispanoparlantes, le saluda el pirata y su amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Estoy tratando de encontrar las palabras justas para describir este año único, histórico, increíble, poderoso, fabuloso que... Bueno, quizás estoy exagerando, aunque estoy seguro que para alguien así fue. ¡Bienvenidos a este 2004!
Y así entramos al Top 5 de los superacontecimientos 2004.
Puesto número 5.
La catástrofe de Cro-Magnon.
Puesto número 4.
La primera foto para el Face.
Puesto número 3.
Los Juegos Olímpicos en Atenas, como debe ser.
Puesto número 2.
Atentado en Atocha, conmoción en Madrid.
Puesto número 1.
¡Alerta de tsunami!
Seguimos en esta carrera constante desde el pasado hasta la actualidad. Nos vamos acercando sigilosamente al presente, pero todavía estamos lejos.
Allí, por el 2004.
Sí, por el año que corresponde al número 2004. Y aunque los chinos manejan otros números, en su horóscopo este es el año del mico.
Año del mono.
Del mono de madera, para ser más exactos.
Bueno, el mono de madera, ya vio, usted es de madera para varias cosas. No, para otras cosas es no, un talento, claro, sí, absoluto. Pero bueno, el mono de madera, sí, 2004 sí. El mono de madera.
Fue su año.
Fue su año y fue...
Y de madera.
Y de madera, totalmente de madera. Bueno, mi corete de madera, qué bonito, qué bonito. Y ahora sí, nos asomamos a qué cosas pasaban en el mundo en este 2004.
Sí,
ocurrían los atentados del 11 de marzo, conocido como 11M en ese 2004 en España. Fueron una serie de ataques.
Que
es terroristas,
sí,
en cuatro trenes de la red de cercanías de Madrid, entre las estaciones de Alcalá de Henares,
ajá,
y la estación de Atocha. Fue muy, sí, reconocido ese atentado y realmente conmocionó a la capital española y más allá. El PSOE lograba el poder en España luego de mucho tiempo, 11 años aproximadamente, en que había dominio del PP, del Partido Popular. El PSOE ganaba a través de José Luis Rodríguez Zapatero, se convertía en el mandatario, sí, español. Hugo Chávez se mantenía como presidente luego del referéndum presidencial. Un largo culebrón con ese referéndum,
sí, ¿no?
Que luego replicó AMLO más allá en el futuro,
totalmente,
¿no? Que a mitad de mandato vamos a ver si la gente me quiere, no me quieren. Bueno,
ajá,
Chávez hizo lo propio con esa especie de hiperaccionar democrático, como para que no lo tildaron de que militar y, sí, todo el pedo.
Claro.
Elecciones para todo.
Y
elecciones
para demostrar que tiene un apoyo, ¿no?
Por supuesto,
claro,
y el apoyo le fue dado.
Sí,
más,
sí,
del 58% de los votos rechazaron el revocatorio, o sea, ajá, apoyaron a que siga Hugo Chávez Frías como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Una noticia que causó mucha conmoción llegaba desde Asunción del Paraguay. Alrededor de 400 muertos y más de 500 heridos al incendiarse el supermercado Yecua Bolaños. Se inculpó en ese momento, porque de estos dramas y estas catástrofes,
sí que sí,
está poblado el mundo, ¿verdad?
Totalmente.
Pero las causas que se conocieron luego fueron, ajá, lo que causó el estupor. Se acusó a los dueños y a los vigilantes,
sí,
de seguridad de ese centro comercial,
ajá,
enorme,
gigantesco,
gigantesco, sí, que cerraron las puertas para evitar que quienes estaban adentro salgan sin pagar.
No mames.
Salieron en ataúdes,
sí,
o sea, pagaron,
claro,
con,
claro,
la vida. Tampoco
pudieron
pagarlo,
claro, claro,
así digo, para aquellos que estaban,
no,
muy preocupados por esas cosas cuando había un drama,
sí, sí,
realmente importante. 400 muertos,
no,
una locura.
Sí.
En Ucrania, esto es muy interesante porque viendo al pasado, nosotros empezamos a comprender también parte del presente.
Ajá.
Ucrania año 2004.
Sí.
Qué lejos estamos,
sí,
del 2022.
Sí que sí.
Bueno, en Ucrania multitudinarias protestas en contra de un fraude electoral propiciado por el gobierno desembocan en la llamada Revolución Naranja, dirigida por los pro-occidentales Víctor Yushchenko y Julia Timoshenko.
Ajá.
Va a terminar Yushchenko siendo presidente,
claro,
electo, pero ya se veía en el ambiente un deseo de occidentalización de Ucrania que Rusia ya iba a empezar a ver con la boca torcida, ¿no? O sea, el gobierno prorruso ucraniano empezaba a mostrar grietas y empezaba a ganar una revolución más enfilada hacia Occidente. El tsunami de 2004, damas y caballeros. Bueno, espantosas imágenes.
Terrible.
Que a la vez el morbo las volvía seductoras porque no estábamos ahí, lógicamente. Obvio. Pared de agua.
Una película.
Colosal.
Y era
de hecho, hubo una película luego.
Hubo varias.
Pero una pero puntualmente. Es que, sí, una película del apocalipsis absoluto. El terror. Se produce en las cercanías de Indonesia un terremoto en el Índico de 9.3 de intensidad. Pero bueno, aquí la medición, más allá de ser una cosa fabulosa, produjo el movimiento sísmico más devastador de los últimos 40 años, el quinto más potente desde el año 1900, afectó a 8 países en el sureste asiático, provocó la muerte de 200.000 personas, números actualizados se llega hasta 230.000, 250.000 y miles de desapariciones. Porque, bueno, alguno estará recordando las imágenes que nos dio justamente ese tsunami que mató más gente que el terremoto. En realidad es producto del terremoto el tsunami. Pero nosotros ahí nos enterábamos inclusive de la palabra tsunami.
Claro.
Ahora suena muy común la palabra tsunami.
Sí, alerta de tsunami.
Claro, alertas de tsunami y demás. Pero en ese momento la mayoría de la población mundial desconocía a qué se debía la palabra tsunami. ¿Qué era la palabra tsunami? Era esa imagen catastrófica del mar alejándose, el océano alejándose y de pronto una pared infinita de agua cubriéndolo todo. En Buenos Aires, Argentina, un incendio en la discoteca República Cromañón mataba a 194 personas entre calcinados y también por asfixia y deja heridas a otras 800 personas. Argentina habló durante muchísimo tiempo de todo esto. Este caso cambiaría las reglas, golpearía durísimo a todo el underground musical porteño y se llevaría puesto a uno de los hombres que más hizo por el rock subterráneo en Argentina. Hablamos de Omar Chabán, quien fue usado como carne de cañón,
quedó en el medio,
como
entre
culpable
todo, ¿no?
De todo, acusado de todo, acusado prácticamente de prender fuego al lugar, de cerrar las puertas para que nadie salga.
Con videos donde se lo ve a él diciendo no comienza el show si no apagan, si no guardan las bengalas. Y...
sí, por eso acusado absolutamente de todo y de lo único que fue culpable en realidad es de no tener el carácter suficiente para prohibir tocar una banda que hacía gala de los fuegos artificiales en espacios cerrados, repletos de sustancias inflamables. Informados de eso. Bueno, todo lo demás es hipocresía. Total. O sea, ya sabemos, suena muy bonito el empresario millonario
que no lo era.
Metió a un chingo de chavos y chavas adentro de un lugar y lo prendió fuego y la chingada, y que el rock está libre de todas esas cosas y que las bandas van por todo.
De hecho,
todo
para
chido,
que tengan una idea,
hipocresía.
Omar Chabán fue el dueño y el que manejó Cemento, que fue un lugar donde salieron infinidad de bandas.
Por eso le digo, uno de los hombres que más hizo por el rock subterráneo.
Infinidad de bandas. Y era muy, muy, muy,
muy, querido,
muy amable con todas las bandas.
Por varias generaciones.
Sí.
Por otras generaciones no. Omar Chabán murió en la cárcel. Novedades en este 2004. Buenos Aires, Argentina, un adolescente creaba el sitio web Taringa, conocido en prácticamente todo el mundo de habla hispana, que se convertiría en una especie de plataforma problemática de descargas ilegales, a la vez que hermoso campo florido donde encontraría lo que en otros sitios no se encontraba, un espacio colaboracionista que siempre anduvo rozando la ilegalidad, ¿verdad?
Póngale,
pero bueno, un equipo de científicos rusos y estadounidenses daban a conocer la obtención de dos nuevos elementos químicos. Se prolongaba, se expandía la tabla periódica, aparecía el nihonio, NH, número atómico 113, y el moscovio, MC. Un saludo para el MC de Cochabamba.
Sí,
¿no?
Claro.
Sí, el moscovio, ¿querrá decir moscovio en sí de Cochabamba?
No, puede ser.
¿Podemos decirle moscovio de Cochabamba? No, creo que viene por otro lado. Pero bueno, el moscovio aparecía en número atómico el 115. En la Universidad de Harvard, United States of America, un alumno, un cursante llamado Mark Zuckerberg fundaba Facebook, por aquel entonces llamado The Facebook, el libro de caras debería ser, ¿no? Para un proyecto universitario. Aquí, humildemente, 2004.
Bien.
Así Así que 2004 nacía la primera foto para el Face, ¿no?
Sí que sí.
O algo así.
Ja.
Bueno, no llegaban las tías todavía al Face.
No, no, pero llegarán. No
sé. Por ahí, puro estudiante de Harvard, sí, en ese momento. La empresa Canonical lanzaba la primera versión de Ubuntu, objetivo bien, para hacer más fácil el uso de Linux, ¿no? Un software libre al sí usuario sí común. Y en Japón, Sony Computer Entertainment lanzaba la consola portátil PlayStation Portable, la famosa PSP.
No mames,
aparecía la PSP y también el GTA San Andreas. Ya que hablamos de tantos, todos los años salía una actualización, digamos un nuevo GTA, en este caso el Grand Theft Auto San Andreas para PlayStation 2. ¿Nos vamos para los deportes?
Sí, güey.
Muy bien, en Atenas se inauguraban los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, lo cual está fabuloso.
Sí que sí.
Nos lleva prácticamente al video de Rammstein, del cover de The Beach Mode.
Totalmente.
¿No? Sí, The Stripper. Porque, sí, bueno, el clásico de ahí salieron los Juegos Olímpicos.
Claro que sí.
Y bueno, ahí regresaban luego de tanto los Juegos Olímpicos en Atenas 2004. Grecia quedaba campeona de Europa de fútbol en una final de la Eurocopa 2004, que fue de las más comentadas, porque venció a Portugal por 1-0. La final esta de la Eurocopa fue en Portugal, y Portugal tenía todas las de ganar.
Y claro,
yo digo, fue una especie muy en miniatura de un maracanazo a la portuguesa,
claro,
¿no?
Sí.
Maracanazo a la portuguesa en ese Portugal donde terminó venciendo, imponiéndose Grecia. El Once Caldas se proclamaba campeón de la Copa Libertadores de América. Copa América del 2004 se realizó en Perú y Brasil le ganaba a la Argentina en la final por 4-2 en la Fórmula 1. Ya lo dijimos, Michael Schumacher, absoluto ganador de todo, conseguía su séptimo y último título de campeón del mundo. Pero el comienzo del siglo XXI fue absoluta supremacía de Michael Schumacher y también de Sebastian Loeb, un gran campeón de rally que lo obtuvo en varias ocasiones. Y en Roland Garros, en la final de hombres, se enfrentaban dos argentinos. Es una particularidad, ¿no?
Ah, mire.
Gastón Gaudio, que vencía a Guillermo el Mago Coria. Gastón Gaudio ganó, se impuso,
sí que sí,
y fue una usina de grandes frases, entre las que están, por ejemplo, el ¡qué mal la estoy pasando! Siempre gritaba en los partidos, era como que se hablaba a sí mismo.
Sí.
Hablo en pasado porque se retiró luego Gastón Gaudio.
Claro.
Pero dejaba unas frases, hablaba con él mismo.
Pero aparte generalmente es un deporte donde no
se habla mucho, no se ve muy bien.
Claro.
A veces hasta he sido penalizado por eso.
Claro.
Se ve más que rompan raquetas y eso, pero hacía como su terapia.
Sí,
y entonces, qué mala estoy pasando. Y a veces se hablaba y se contaba cosas él mismo. Decía, ¿por qué estoy acá? Estoy en una final y yo estoy jugando como el culo. ¿Por qué no juego bien? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Sacando de onda inclusive al rival que lo miraba como diciendo, bueno, estamos un poquito así como locos.
Y que aparte es un deporte que tiene mucho de la mente, porque el jugador está solo ahí.
Sí,
entonces, sí, realmente.
No tengo con quién hablar.
Claro.
Pero pasó la historia. ¡Qué mal estoy pasando! Bueno, señoras y señores, no podemos dejar de hablar de deportes sin hablar de Pumas. Pumas era la sensación ese 2004, absolutamente Puma. Gran año, porque, bueno, los Michis Universitarios ganaron todo. El equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México, se coronaba bicampeón, es decir, ganaba el clausura y la apertura, por si quedaba algún hueco en el 2004 que ganar, además de campeón de campeones, y ganaba el trofeo Santiago Bernabéu, imponiéndose al Real Madrid. Ustedes dirán, ¿qué trofeo es ese? Bueno, generalmente los grandes clubes hacen unos trofeos que se definen en un partido.
Póngale, con
este
los ganadores
caso,
seguramente.
Claro. En este caso, campeón en Europa,
exacto,
campeón en América, lo que sea, pero la cuestión es que muchas veces también son invitados por alguna situación. En este caso, el director técnico de este famosísimo Pumas era el Pichichi, que se cansó de inflar redes para jugando para el Real Madrid, ¿no? Estamos hablando de Hugo Sánchez. Hugo Sánchez dirigía y bueno, y salía campeón también, ahí se quedaba con ese trofeo, gracias a un gol, 1-0 le ganó al Real Madrid Pumas, gracias a un gol de Israel Castro. Castro. Ajá. A Gavix, al Osvid, al Foco, al Chupe Flash, al Mister Vale Madres. Le gustará repasar el equipo que se han de saber de memoria. Ese 2004 para Pumas con Bernal, Israel Castro, Beltrán, Darío Verón, Pineda, Galindo, Leandro Augusto, Lozano, Iñiguez, Botero y Fonseca. Dirección técnica de Hugo Sánchez. Bueno, Balón de Oro Europeo fue para el jugador ucraniano Andriy Shevchenko, que militaba en el Milan para ese entonces. Hablamos de cine rápidamente, repasamos lo que nos ofrecía la gran pantalla. Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Espanta tiburones, Troya, Aviador con Leonardo DiCaprio.
Ese mismo
personaje tan importante para la aviación estadounidense, que luego toma a Monty Burns en Los Simpsons para hacer la cumbancha, ¿no? Esa locura. Bueno, en La Terminal con Tom Hanks, Bob Esponja, Los Increíbles, Spider-Man, Chuga, Expreso Polar, Shrek 2, El Eterno Resplandor de una Mente Brillante, un peliculón Punisher, Ray, La Vida de Ray Charles.
Sí que sí. También chida, ¿eh?
Sí, muy chida. Collateral con Tom Cruise.
También
gran película.
Sí que sí.
Collateral creo que es la que comienza con un vato que cae sobre el taxi en el que viaja.
Yo creo que sí.
Sobre el techo de un taxi del que acababa de bajar Tom Cruise.
No sé si es esa, pero está chingonosísima.
Sí, para mí sí. Sí, yo me parece que es Collateral.
Que sí.
Pero bueno, ahí la checan, pero un peliculón, igual como todas las de Tom Cruise. Por otra parte, Catwoman la nombro porque una de las mujeres más lindas del mundo, según mi parecer, fue la protagonista de esta Catwoman, y hablamos de Halle Berry.
Sí.
No tuvo demasiado vuelo, tampoco le dieron, no estaba para premiar, pero Halle Berry sí está para premiar. Y bellísima Catwoman, estamos hablando de Gatúbela, ¿no?
Claro,
de la mujer gato. Y bueno, Hombre en Llamas, peliculón, rodada en parte en México, con Denzel Washington y una niña Dakota Fanning en una actuación espectacular. Y Million Dollar Baby, más que recomendada también, dirigida por Clint Eastwood, protagonizada por Hilary Swank, Morgan Freeman. A ver, es la película de boxeadores, típica película de boxeadores, pero encarnada en una mujer, ¿no? En una boxeadora en este
Otra
caso.
Otra que también tenía una buena banda de sonido, ¿o la estoy confundiendo?
Posiblemente la esté confundiendo.
Ah, perdón.
No recuerdo la banda de sonido de Million Dollar Baby, pero es posible que esté chida. Se llevaron los Oscars en 2005, o sea, el año que viene, Million Dollar Baby se va a llevar todo. Mejor película, mejor dirección para Clint Eastwood, mejor actriz protagónica Hilary Swank, mejor actor de reparto Morgan Freeman, mejor actor protagonista se la va a llevar Jimmy Fox por Ray. Justamente hablábamos de la buena película de Ray, de la vida de Ray Charles. Mejor actriz de reparto iba a ser para Cate Blanchett por El Aviador, también. Y mejor canción original se la iba a llevar el uruguayo Jorge Drexler.
Claro que sí.
Casi lo rebautizo como Carlos, pero no sé qué pedo. Carlos Drexler será el hermano. Jorge Drexler por Al Otro Lado del Río, de Diarios de Motocicleta, el primer viaje del Che Guevara, ¿no?
Sí que sí.
Esa película ahí con Gael García Bernal. Bueno, música.
Sí, la estoy confundiendo, ¿eh?
Sí, la confundió. Horrible la banda de sonido.
No, horrible,
música incidental.
Sí, sí.
Básicamente. Bueno, en música.
Algo del hotel del niño, no me acuerdo.
El hotel del.
Perdón.
Sí. Olviden porque no es el año, no es el.
No, nada que.
Música. Muere el cantante y pianista Ray Charles, justamente el año que sale la película. Muere Laura Branigan, una cantante pop muy talentosa, muy joven. Johnny Ramone, el guitarrista de los Ramones, moría en este 2004. Entre el 2000 y el 2005 murieron todos los Ramones.
Sí,
en 5 años se fueron todos los Ramones. Bueno, obviando algún bataca que quedó por ahí tiempo y demás. Los fundacionales.
Sí, claro.
Bueno, durante un concierto de Pantera, un fan demente subió al escenario y asesinó de 6 balazos a su guitarrista. Estamos hablando de Dimebag Darrell. En 2 días se cumple aniversario de eso. Fue 8 de diciembre de 2004 en Columbus, Ohio. Ya no estaba conformado Pantera, ya se había disuelto. De hecho, dicen que este asesino, entre las cosas que reclamaba, era la disolución, porque se disolvió Pantera, ¿no?
Sí que sí.
Estaba en su proyecto Dimebag Darrell cuando recibió sobre el escenario esos 6 balazos, que fueron muchos balazos más. Hubo más muertos ese día. Un verdadero desastre. Bueno, había discos de Avril Lavigne, The Best Kid Boys, The Cannibal Corpse, The Duran Duran, The Vanished and The Fear Factory, Gwen Stefani nos presentaba Love Angel, Music Baby, Interpol, Celia con Antics, Arcade Fire con Funeral, Kane con Hopes and Fears, debut y primero en las listas. Kane estaba para todo y rápidamente se desinfló por un intenso alcoholismo de su cantante, pero lo que tocaba era oro y ese disco metió como no sé cuántas rolas en primera lista y era el disco debut de Kane. My Chemical Romance con Switchers and Sweet Revenge, Los Tigres del Norte, Luis Miguel con México en la Piel, Sabina, Miguel Bosé, Molotov con Todo Respeto, Plasivo con Once More White Feeling, Prince presentaba Musicology, Ren presentaba Around the Sound, Rammstein con Race. ¿Qué disco es este?
Sí.
Bueno, es el cuarto de los Rammstein y tenía los
Moscow,
America, Stein un Stein, piedra sobre piedra, un disco pero estupendo de los Rammstein. The Killers presentaba Hot Fuzz, U2, Velvet Revolver, Therion, The Liberties, Slayer, Tom Waits, una lista grande, floricienta para todas las que chavas y chavos que estén por ahí que recuerden de qué se trató esa serie televisiva. Aparecía con Floricienta y su banda. Bueno, y Carajo, una banda argentina, presentaba Atrapa Sueños, un gran disco de Carajo.
Sí que sí.
Aquí en este 2004 podemos marcar el día exacto en que musicalmente se va todo a la mierda. A ver, no.
La mierda.
Pero no. A ver, todo cambió en el mainstream y muchos pensamos que iba a durar más o menos 5 minutos.
Es verdad.
Y van más de 20 años.
Sí, güey.
Daddy Yankee sacaba al mercado Barrio Fino. ¿Qué es Barrio Fino? Un disco que los cortes fueron Lo que pasó, pasó y Gasolina. O sea, No Mames Way. Y lo que parecía bueno, un disco con algunos hits que va a poner a bailar a la colonia latina de Miami, terminó poniendo a bailar y todos reggaetoneando. Así que, bueno, afortunadamente para los que veníamos de otro planeta musical, llegaba The Cure con The Cure, como si fuera el disco debut, ¿no?
Sí,
le pusieron The Cure a este disco, The Cure. Y End of the World tiene este disco de The Cure.
The Cure.
Y todos fantaseamos con ¿por qué End of the World? ¿Se acaba The Cure? ¿Qué vas a hacer, Robert? Roberto, por favor, no. Y Morrissey sacaba al mercado
discazo.
You Are the Quarry.
Sí que sí.
No, es esa que está con la ametralladora, como un gangster de la década del 30.
Bellísimo disco.
You Are the Quarry. Bueno, y ahora sí, presentamos a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos vemos con Free Space Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán.
Y que aplaudan todos. Muy bien, los maridos escoceses.
Bien.
No, porque vi uno que estaba así medio...
Muy bien.
Bueno, en Qatar 2022, Japón perdió por penales frente a Croacia. Brasil sacó sin preocuparse a Corea del Sur por 4-1. Y esto... dije que no iba a hablar más del Mundial. Bueno,
y entonces
cumplí.
No hable más, güey.
Está bien, ¿no? Porque yo dije, no, porque...
No, pero hay que cumplir.
Si Holidays on the Sun,
póngale.
No sé qué.
Entonces no se
y
habla
vacaciones
más.
Y la chingada. Bueno, cumpliré con mi palabra.
Bien.
Bueno, cuando llegue el 2004... Me dijo un muy buen amigo, acuérdense que llegaba, en caso de que el mundo se desintegre, Semalínea.
Cabrón,
digo,
qué chido.
Wey, acuérdense cuando llegué en el 2004 que llegué yo en caso. Muchas bandas recordando en qué
postrar,
año llegaba en caso de que el mundo se desintegre. Más que bienvenido, un abrazo grande
chingón,
para el querido Semalínea. Ahí en el 2004 llegaba y nos conocíamos en caso de que el mundo se desintegre en el cosmos. Saludos para el Guti. Saludos para Eus.
Gracias,
saludos, no sé si nombramos ayer, pero por a los que nombramos en la posada, un saludo para el Lennon, que creo que no nombramos.
Claro,
también
sí
para el Diegucho de Tijuas, que no lo habíamos visto. Y para el Canay de Querétaro.
También.
Porque uno va viendo más videos,
exacto,
más publicaciones, más fotos que le van robando a la Robbins. Y uno va detectando raza banda por ahí. Así que, bueno, abrazos para todos. Y las mismas felicitaciones de ayer, multiplicadas. Nota en el periódico de La Pampa Argentina.
Mire.
Escuche esto, pero vamos a presentar a quien nos lleva a los conflictos de espacio cósmico, es el capitán Roger
ya está
Vinilo.
Presentado el capitán, pero si
lo que
pasa es que le brilla mucho el casco.
Sí, porque
entonces
que,
eso fue lo
porque
que...
luego que dije que Pumas le ganó la final de la Copa Bernabéu al Real Madrid. Puso cara así como diciendo, qué pedo. Pero bueno, nota en el periódico de La Pampa Argentina.
Sí.
Pero un momento, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y a Ella Muda.
Sí que sí, Mudita.
Era tu momento, Mudo.
Ajá.
Sí. Bueno, sí. Nota en el periódico de La Pampa Argentina.
Sí, güey.
Santa Rosa Antigua, pasión por la historia de la ciudad.
Ajá.
Una nota, una larga nota con entrevista.
Interesante,
con todo.
Sí.
Foto grande ilustrando la nota de quien comenta todo esto, del protagonista.
Protagonista, claro.
Que mereció esta cobertura periodística. Señoras y señores, nuestro barroado y pan rocker Loco Pro. Pero ¿por qué estamos diciendo esto? Porque además de todo eso, el Loco Pro clavó una playera de Encaso justo en ese momento que dijo, me van a hacer la foto por la nota. Bueno, espere que ahora vengo. Y se puso la playera de Encaso de que el mundo se desintegre. Eres grande, magnánimo, querido Loco Pro.
Gracias.
Muchas gracias por ese detallazo.
Qué chido lo que estás haciendo.
Enorme, sí, sin duda. Un abrazo grande. Nosotros somos fans. A veces nos hemos quedado en una transmisión que se ha realizado viendo todas esas cosas fantásticas que él tiene, teléfonos antiguos, grabadoras, juguetes,
de todo.
O sea, está preparando un gran museo.
Un abrazo
para Loco Pro, que no solo rescata desde allí, sino también desde la fotografía. Abrazos grandes para el querido Loco Pro. Tenemos al Arcángel de Avenida Santa Fe, Argentina.
Arcángel.
Dije, escuchando el programa, uno de los tantos, con el genial sistema operativo XP, estamos 2022. En 2019 fue la última vez que corrió. La última vez en mi PC principal, el XP. Bueno, estaba un poco...
Ajá.
Pero eso demuestra la robustez de ese sistema operativo. Hasta si se desinstalaron, corrió perfectamente, o sea, lo desinstalé. Murió vivo, digamos.
Claro.
No era que hubo que de problema.
No,
lo desinstalamos, pero bueno, corrió perfectamente y con pocos recursos, pero tuve que desinstalarlo porque ya no había actualizaciones de muchos programas que me miraban cuando yo los quería sumar y decía, esto es XP, pero me está llevando a qué año. Bueno, así que tuve que cambiar a la Basofia, a la Basofia de hoy día. Gracias por ese recuerdo.
A mí me gusta.
Hablando de recuerdo, de recuerdos no. ¿A usted le gusta el Windows Hotel?
Me gusta.
Está todo muy bonita. También. La actualidad está muy bonita, pero estamos en el 2004. Igual no. Vamos al año de actual.
Sí.
Porque yo en un momento dije, el Arcángel, como se fue para la Soberana y todo eso, va a minorar. No, amigos, en caso de cocinar, va a haber recetas todas las semanas.
Se cubre
todo el fin de año. Para fin de año, hay inclusive para Navidad hay una sorpresa de algo muy navideño. En fin, yo no quiero hacer spoiler, pero hay una ensalada de cebolla con manzana y queso para los que están en el hemisferio sur pasando calores intensos. Una ensalada fresca de cebolla, manzana y queso.
Ajá.
Genial. Y en caso de cocinar, ya cuando estamos hablando de esto, ya nos presentó el paté de frijoles. Así que entrenle paté de frijoles con una declaración del Arcángel.
Y una decoración
gourmet, que si se la pierden es porque no quieren verlo evidente. Así que un abrazo para en caso de cocinar con toda la actividad. Por otro lado, saludamos al Edixon de Zapopan, Jalisco, México, a Lady TNT, a toda la banda de YouTube, a la bandurria de Twitter y a los que aún andan tomando suerito post Posada León, Guanajuato, al Cronos de Puebla, México, concha total, grita Lord Supreme Sober Panientes. En casos, un abrazo grande para el Crono. Próximo sábado, tenemos que decirlo, próximo sábado, o sea, en pocos momentos, Posada Ciudad de México.
Posada Chilanga.
Sí, Chilanga. Posada en DF, le dicen muchos, en lo de Clausama.
Claro que sí.
Así que sabrán contactarla.
Ya es otro clásico.
Ya están todos sold out, localidades totalmente agotadas. La Posada Chilanga, la Posada de Ciudad de México, el 10 de diciembre. Un abrazo para el Megatron de Múnich, Alemania, que envía larga vida a la María Tijuana, larga vida a los tripulantes, larga vida a los desintegrados. 23 años escuchando, y yo empecé a escuchar en 1999 mientras mi hijo recién nacido dormía. Yo trabajaba en la computadora y buscaba en el Windows Media Player radio en español, y fue allí donde llegó la magia a mi vida. Apareció en caso un programa extraño de gente que hablaba mucho y que cada instante que pasaba me sorprendía más con los comentarios y pensamientos coincidentes conmigo, con ideas comunes e historias sorprendentes. Desde ese entonces aquí 23 años escuchando, riendo, llorando, alguna vez participando, pero siempre con alegría de saber que cada día están allí con nosotros. Así que larga vida, desde la ciudad más cervecera de Alemania se reporta su hermano del alma, el Megatron, y a mi hijo tiene 23 años.
Sí, que sí.
Porque el tiempo pasa para todos. Y el primero de julio de este año se graduó de ingeniero en telecomunicaciones en Madrid. Lo estoy preparando para tripular su propia nave del futuro. Un abrazo grande para el Megatron ahí en Múnich, Alemania. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a que nos trae ustedes, el Nico de Madera.
El del año.
Usted de madera, sí, este.
¿Usted
año
de madera?
2004. Chango de madera.
Sí.
Mono de madera. No sé, pero no se acerque al fuego, no.
No,
estése ahí.
Ay, como un Pinocchio.
Estése quieto. ¡Un Pinocchio! ¡Qué verdad, güey! Hay que avisarle.
Usted
es nuestro Pinocchio.
Sí.
Así como un famoso director mexicano hizo su propio Pinocchio y le llevó como 20 años también.
Ajá.
Porque
claro,
lo ha dicho más de una vez.
Sí que sí.
A nosotros 23 años nos ha llevado a hacer el Mico Pinocchio. Nico Pinocchio. Si miente, le crece la cola. Así que.
Ah, no mames.
No miente.
Ah,
no.
Por eso la tiene tan larga.
¿Sabe qué? Ya estaría llegando a la tierra su cola. Bueno, tranqui, perfectamente, mi corete. Qué alegría, qué felicidad en el programa de hoy. Hablamos de grupos gamers. Abrazamos al líder supremo. Buscamos cómo reparar el motor de la troca. Analizamos al gaucho como parte del ideario cultural. Y nos conmovemos con la rana y el tren. Marte, súper especial para saborear lentamente y al detalle. Que hoy, como cualquier otro día, es buen día para reafirmar que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa no realizó ningún tipo de promesa que le haya generado a usted algún tipo de expectativa. Si por alguna razón usted se siente defraudado por el formato, duración, contenido o utilidad del programa, le informamos que todas las expectativas que usted pudo generar son suyas y que por lo tanto puede quedárselas. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Les traemos el super chismecito completo. Sí, señoras y señores, super chismecito, porque el chismecito no puede ser a medias, el chismecito tiene que estar completo.
Completo.
¿Qué pasó con esto? Viene a ser el misterio de Clash of Clans.
Ah, qué bien.
Llegó el Romper Stromper, líder supremo de clan desintegrado de Clash of Clans. Romper Stromper viene a dar la cara.
Muy
y
bien.
Dice, hola amigos, aquí la pregunta era, ¿qué pasó?
Exactamente.
Se pelearon, se robaron sus, sus pertenencias, desapareció un bolso con dinero.
Se destruyó la aldea.
Se robaron los recursos.
Chale.
Hicieron lo mismo que el PRI, que el PAN, que el PRD, que Morena, que todo el mundo.
Que todo, sí.
¿Qué pedo?
La historia es
bueno, queremos saber, ¿se odian ahora mutuamente? Uno en una reunión dice Clash of Clans, aquel viejo grupo desintegrado y todos hacen muecas, ponen caras, se tocan sus partes, empiezan los putazos.
Hable,
señoras y señores,
hable.
Super chismecito. Básicamente queríamos saber si sigue activo o no.
Claro.
Porque muy vergas todos aquí para venir al programa.
Sí.
En guaraches y con manito en la cintura decir hemos formado un equipo de no sé qué mergas, pero ninguno viene a decir nos disolvimos. Nadie, no viene nadie del grupo Pogo a decir me peleé
esto
con tal, estuve con este otro y al final resultó que. Y todas esas
usted
cosas.
Dice que está en el grupo para.
No, yo digo que los chismecitos.
Llegan.
¿Sabe cómo, cómo?
Llegan.
No, sí, llegan. Todos. Lo que pasa es que uno. Calmado, uno. uno no balconea todo porque tampoco balconea toda la raza en cada. Hasta en el grupo runner se cuece nada. Pero bueno, uno tranquilo. Dice, ¿qué vas a hablar del grupo de lectura, de desintegrado?
Hasta en el grupo de
lectura. No estamos aquí para hablar de esas cosas. Pero bueno, el Clash of Clans estuvo durante años chingue con los desintegrados. Inclusive el cadenero era bastante culero, ¿no?
Sí.
Que usted no entra, ¿no? Este es un grupo serio.
Ajá.
Vamos a ver qué tan serio era ese Clash of Clans.
¿Cómo era?
Estoy hablando en pasado, ¿vieron?
Chale.
Bueno, sé datos. Llega el Romper Stomper. Y ante la respuesta de por qué dejamos de jugar, porque yo estaba analizando, yo pensé, en la pandemia yo mi fantasía era, me voy a poner al día con toda la industria del videojuego.
Claro, claro.
No jugué ni al Pac-Man de desintegrados.com. Por tiempos.
Por tiempos.
Yo no sé, se voló todo por el aire.
Voló todo.
Bueno, entre lo que voló por el aire, el Romper Stomper llega desde Cuauhtémoc y Dennis Cali y dice, hola nave, aquí estoy para dar la cara. Como, y el líder supremo.
Sí, claro.
Así como se es líder supremo. Y usted tuvo beneficios durante todos los años. Ajá. Viajes a todas partes del mundo, representando al Clash of Clans desintegrado y demás. La Casa Blanca que se pudo comprar ahí en ese barrio acomodado.
Sí que sí.
Todo eso, bueno, ahora tiene que dar la cara.
Y sí.
Responder ante la justicia desintegrada. Bueno, estoy listo para demostrar que el Clash of Clans está en su mejor momento. Que el liderazgo sigue vigente.
Perfecto.
Con mano de hierro. ¡Qué manos le van a faltar!
¿Qué?
No, lamentablemente no es verdad. Lo lamento. Sí. Digamos que hubo algunos pedillos. Y es que después de 6 años de juego, llegó el momento en que se notaba la pérdida de interés.
Ah, mire.
Yo les decía, ¡es momento de atacar!
Y nada.
Ah, güey, deja eso. Claro, claro. Dile a otro, ahora estoy ocupado. Tengo novia. Y yo dije, no, ¿cómo novia? Se desarma el
Sí. En la destrucción.
Sí, no me empiecen con las novias.
El signo del final.
Yoko, eres tú. Y no, empezamos. Dijimos el signo de los tiempos. No, mal pedo. Entonces, bueno, la cuestión es que ahí se notaba la pérdida de interés. De pronto tenían más interés en las novias que en el Clash of Clans. Y yo dije, esto huele a podrido en Dinamarca. Y bueno, sobre todo los que tenían más tiempo y las tropas se dejaron de donar. Estos son... líneas
técnicas claro.
Que el que jugó Clash
Teníamos
of Clans
tropas que no donábamos
y no donaba. Ya cuando la tropa empieza a no donar
y...
no hay aterrizaje posible si la tropa empieza a no donar. Claro, a huevo. Entonces ahí
totalmente,
hubo pedillos. Entonces los ataques se dejaron de hacer. Uno cuando va, como dice la metáfora del lagarto, va a un país de pinche infraestructura, toda culera. Bueno, es porque las tropas han dejado de donar o porque el gobierno se está llevando lo que donaron las tropas. Yo no quiero pensar que usted se lleva lo que donaron las tropas, Romper Stomper. No, podemos dar las manos en el fuego.
Sí.
Por a lo mejor
quedó al frente de la batalla hasta último momento.
Se lo puede tildar, no sé, de dejado.
Póngale.
De haragán. De dedicar más tiempo a la odontología que al Clash of Clans.
Póngale.
Pero nunca de ser una estrella porno.
No.
Así que nosotros rescatamos aquí al Romper Stomper que hizo lo que pudo mientras pudo. Los ataques se dejaron de hacer y entonces en Clash of Clans éramos como los buenos. Era como, chingate estos pendejos que ni se defienden. Y nosotros, ¿qué pedo? Así no se puede el lagarto,
no,
¿verdad?
Claro.
Bueno, y las guerras se dejaron de pedir. Pido guerra, o sea, Putin nos miraba y se reía.
O sea,
como diciendo, qué asco de
quedó
gente.
Quedó como una aldea perdida, ¿no? Es que...
Sí, trabajando en paz y armonía, haciendo una 5T,
claro,
en este
caso.
Yendo abrazos, no balazos, decía me decía, güey, pero tenemos que la... No, tranquilones, vamos a que...
Estamos bien así,
y bueno, y Putin todo esto lo veía.
Claro.
Bueno, este fue hace un año aproximadamente.
Y ahora estamos en Minecraft.
Pero rompe... Ahora estamos bien pendejos en el Minecraft. Escúcheme, Romper Stomper, no puede haber pasado un año y usted viene ahora. Nosotros parecemos los padres que nos enteramos en el mercado.
Que hace un año.
Que nuestro
hijo
es totalmente drogadicto, asaltó 5 sucursales bancarias y está en el Cerezo. Y dejó los estudios. O sea, realmente nos sentimos unos pendejos. Yo no me quiero enojar. Pero qué triste historia. Bueno, la mayoría de nosotros dedicamos nuestro tiempo libre a las consolas. El individualismo del siglo XXI.
En
lugar de jugar mancomunadamente, cada uno
el
se puso
el
aislamiento, el Minecraft, se pusieron a jugar consolas. Todos empezaron a hacer diferentes canales de YouTube. Todos empezaron a comprar camaritas y a entrar a Twitch y así. Y bueno, y del clan solo quedó el chat de WhatsApp. Que se encuentran como si fueran excombatientes de una guerra o algo.
Claro.
No sé, ahí el día de los veteranos.
Claro.
Ha 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 ha! el día de los veteranos, ajá, se reúnen y
comentan,
empiezan
batallas.
Sí, platican. Claro, ¿te acuerdas aquel día que los chinos se levantaron una hora antes del amanecer para chingarnos los recursos? Y tú avisaste porque estabas bien ahí en un antro de Ciudad de México. Sí, güey. Y empieza todo el pedo. Y dice, ah, ¿cómo nos rifamos? En ese grupo de WhatsApp ha quedado Le Madrid, el famoso motociclista mundo, el por qué el que anda encontrando sobrinos en los museos de Jalapa, el Barba Chafa, que mientras le hace una playera y imprime unas cosas, dice, jugamos, y le dicen, no, Barba Chafa, ya. El Toxic Joe, el Checo Neto Chilango en Chile y yo.
Ah, se fueron muchos.
Está más muerto ese grupo de WhatsApp que... Desde acá olemos ese grupo de WhatsApp. Mire, está todo podrido. Tápenlo con periódico. Bueno, yo al cual, los considero mis mejores amigos. ¡Ah, qué chido!
¡Qué bonito!
Pero qué chido. Bonito.
Claro, cámbiale el nombre.
Sí, cámbiale el nombre.
Los mejores amigos.
Borrar Clash of Clans, mis mejores amigos.
Sí,
y que fue todo eso gracias al juego Clash of Clans. Pensé por momentos en escribir a la nave para dar un informe.
Informe, es algo que le envían a su madre para que se entere de la vaina que haces.
En este caso que le envían a la nave y ese informe nunca llegó. Les iba a informar de la situación, les iba a decir inclusive que si quería sobrino se podía sumar.
No, sobrino ya no.
Sobrino ya no, sí, sobrino sí, ya sí, superó.
Sí.
Sobrino superó los Power Rangers, sobrino todo, superó superó Clash of Clans, sobrino superó todo.
Un gran trabajador.
Sí. Sobrino está en fase novia también. Me vale pito todo. Ya no. Hace mucho que no juega sobrino. ¡Uy! Ese sobrino, claro, está en otro pedo, sobrino. Pero bueno, y así la situación. Entonces, iba a enviar el informe de la situación, pero me detuvo lo que alguna vez platicamos en una camioneta subiendo al Nevado de Toluca con el pirata del señor Lagartija.
¿Qué platicábamos?
Claro, ¿se acuerdan esa troca?
Nosotros le dijimos, desarmen todo.
Sí, nosotros le dijimos, van a valer pito rápidamente, carnal, y los abrazamos. Y nos dijeron, no, esto es para toda la vida. Y no, la verdad que... Pero no, recuerdo esa troca un tanto incómoda, pero chida, chida, porque nos llevó hasta las faldas del Toluca. Luego dimos dos pasos y dijimos, ¡trepamos el Nevado! Te llevan hasta la falda del Nevado. Y la cuestión es que sí, subiendo, íbamos platicando y que decíamos que los nick que tienen apellido son bien chidos. Por ejemplo, Romper Stomper. Que yo toda la vida le dije Romper Stromper, pero él se la fumó muy tranquilo.
Stomper.
Bueno, y entonces los nick que tienen apellido son los bien chidos, sobre todo si alguien más te lo elige. Y la neta, el mío me gusta mucho, pero debo aceptar que ya no me lo merezco. Ese de líder desintegrado de Clash, disculpe, usted siempre retirado, pero en nuestros corazones va a ser el líder supremo de Clash.
Le sumamos ex.
Exacto, a ver, un coronel, un general, salvo que feo, que la riegue así gacho y entonces hay que dejaretarlo. Y en plaza pública.
Pero no es el caso.
No es el caso.
O sí.
No sé, ¿eh? García Luna, ¿qué tiene? Ah, no, escúcheme. Diría que no le vamos a nombrar el general retirado, el coronel retirado. Lo vamos a mantener con su cargo de líder supremo. De Clash of Clans.
Póngale.
Porque uno nunca sabe cuándo regresa.
Claro, claro.
De líder supremo.
Sí, así.
Así que, bueno, debo aceptar que ya no me lo merezco, pero es todo el chismecito, carnalitos. Le mando un fuerte abrazo. Estuvo jugoso el chismecito.
Sé que sí.
Faltaron.
Así que ahorita hay otra aldea, ¿eh?
Sí, ahorita. Claro.
Es la misma.
No, es la que vino la otra vez. A combatir a toda esta situación. A tomarle.
Pero terminemos con este.
A tomar ese campo arrasado que quedó del clan desintegrado.
Chale.
Y a decir, bueno, sobre estos cimientos. Mínimamente, porque está todo quemado.
Sí, claro.
Construiremos un nuevo imperio. Así que bueno, hay que responder al
300.
Segundo 300. El segundo nuevo líder supremo.
Claro.
Sería el líder supremo segundo.
Sí,
vamos a ver quién se presenta aquí para esta situación. Romper Stomper lo seguimos queriendo más que el primer día. Lamentamos no estar en ese grupo de WhatsApp de sus mejores amigos.
Claro, sí.
No, está bien, no nos sumen.
pero sepa que los queremos mucho. Un abrazo grande y siempre responderemos
claro
por aquel.
Sí. Y haremos glorioso. Una estatua.
Haremos una estatua. Sí. En ese lugar les pediremos al nuevo clan desintegrado
que coloquen
clan,
una estatua
una estatua de Romper Stomper con el dedito así como señalando hacia algún lugar.
Claro. Sí.
Allá vamos. Un abrazo para el Romper Stomper y gracias por ponernos al día con todo el chismecito.
Un abrazo,
güey. Llega Lord Arrael de Chihuahua, México.
¿Cómo está, Lord?
Con el que me debo disculpar un chingo verde.
Ah, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué dijo?
Porque
¿qué
luego de todo esto, yo no me acuerdo si fue Lord Arrael, sin duda fue el que trajo todo esto de los puentes, de las pruebas, de que él se paraba sobre los puentes, de todo el pedo.
Sí.
Pero luego que yo dije, me vio cuando uno con incredulidad dice, los puentes de espagueti, a mí no vengan con mamadas.
Sí.
Luego empezaron a aparecer en redes sociales un chingo de videos y cosas con unos puentes mega perrones hechos de fideos, de espaguetis, de tagliatelle.
Póngale.
De penne rigatti,
bueno.
de tallarines, de espagueti.
De espagueti.
Y estaba
secos,
eso.
Claro,
y
secos,
obviamente. No haga reír a la gente que más de uno rió con los espagueti a la boloñesa para hacer el puente.
Bueno, después vuelven a endurecer.
Sí, obvio. No, claro, güey. Vos dices, llevan tres días en el refri, güey. Ay, el recalentado está hablándome. Bueno, no. El pedo es que sí aguantan un chingo.
Sí.
Aguantan más que la chingada.
Impresionante
Lord Arrael, así que me debo disculpar porque yo lo miré de reojo como diciendo, este güey, ¿cuánto puedo aguantar? Mire, se va a aguantar un balde de arena, un puente hecho con espagueti. Y no mames, he visto videos donde, con la estructura y todas las cuestiones de la física, aguantan
baldes y baldes
y dos Lord Arrael sentados. A huevo. Bueno, hola amigos de En Caso. El otro día estaba navegando el YouTube buscando información sobre qué pasó con el Clash of Clans y el líder... No, sobre el motor de mi troca.
Ajá.
El motor de mi troca ya no es lo que era.
¿Qué pasó?
Y no jala. No jala.
¿Lo buscamos
en
YouTube?
No, sí, porque me hace un ruidito. Un brrr,
brrr, brrr.
En realidad, cuando debería hacer un chit, cachit, cachit, cachit. Pero yo, si me bajo de la troca, me hace un chonguanta, chonguanta, chonguanta. Y eso no está nada bien. Eso para mí es. Porque cuando me subo, ya todo en la cabina.
Tipo, si hace Joana.
Joana. Oh, Joana. Oh, Diana.
¿Qué quiere decir?
Tendría que ser Oh Diana, no Oh Joana.
Claro.
Joana, un abrazo para la Juana.
Totalmente.
Sí, pero no. Entonces, voy al mecánico y le digo, me hace Joana, güey, cuando debería hacerme Diana.
Exacto. O sea,
no, eso debe ser el percutor intenso de la pata de motor.
Claro.
O sea, pata de motor, tiene patitas, güey. O sea, se va a ir a la verga. ¿Cómo es el pedo? No, entonces entré. Navegando en internet busco el motor de mi troca.
Ajá.
Send.
Sí.
Y aparece el motor de mi troca, güey. Inteligencia artificial. Necesitaba hacer unos ajustes y se me ocurrió, porque así como le soy una cosa, le soy otra.
Ajá.
Yo le soy ingeniero, arquitecto y todo el pedo ingenieril, pero también le soy mecánico de trocas. Y bueno, en el norte... El que no sabe hacer carnita asada es mecánico de troca, porque es lo que hay. Entonces se me ocurrió consultar un video tutorial. Sí, fui ahí y por lo que me puse a ver un par de videos. Me llamó mucho la atención que algunos mecánicos comenzaron con la típica frase de los motores de los 90 para atrás, diciendo... Estos son los mejores, porque de los 90 para adelante, pura riata, pura verga. Así que en este video tutorial verán cómo los videos de los 90 para atrás, digo, los motores de los 90 para atrás, son de trocas mamalonas y bien vergas. Y yo dije, será una nostalgia, qué pedo. Y mucho de eso sí, ¿no? Ya saben...
Y también que cambió nada.
No,
computadoras,
sí.
Se complica el arreglo.
Obvio.
Van más encriptados.
Obvio. Obvio. Yo fui mecánico, le cuento una anécdota, Lord Arrael, fui mecánico. En los 90, ya antes, en los 80, y luego cuando abría el cofre a partir del año 2000, no se entendía nada. Dijo, ¿qué pusieron un refri acá? ¿Qué verga? ¿Estos chinos? ¿Qué mergas hicieron? ¿Japoneses? ¿Cómo pueden poner 6 motores en un metro por un metro? Entonces ya me retiré de ese pedo. Pero bueno, ese es el pedo, ¿no? Ahora viene con una especie de escáner.
Ajá.
No, es que hay que pasar al escáner. ¿Cómo hay que pasar al escáner? Sí, se conecta aquí y te dice lo que le pasa. No tengo gasolina, pendejo. No tiene gasolina, dice ese. Bueno, y así todo el pedo. Entonces, bueno, ya saben, porque son motores de la vieja escuela, porque con mecánica más sencilla, porque más rudos, porque más así, y bla, bla, bla. La verdad que me quedé pensando por un segundo, así viendo para el ciprés, en esa frase, y ya la había escuchado antes, cientos de veces desde que era niño, curiosamente con los mecánicos más veteranos, que ya decían, claro, no, los de los 90 valen mucha verga, los de los 60. Tú has tenido una Ford de los 60, una Chevrolet de los 60, no, esas eran... Bueno, supongo que las cosas se repiten totalmente. Yo pensé que usted iba a decir que ya lo escuchó con la música, la literatura, el baile, las relaciones humanas, la moral, la ética, los políticos, los países, con todo. Sí, póngale. Es el famoso todo tiempo pasado fue mejor porque fue nuestro tiempo, ¿no?
Ni una cosa ni la otra tampoco, las cosas van cambiando.
Van cambiando.
Ahí, desde un lugar uno puede no actualizarse y mentar madres por eso.
Sí, sí.
Y decir, ah, es toda una mierda lo nuevo.
Claro, también claro, claro.
Puede pasarse a la chingada y decir, ah, todo esto es
por
genial.
Por ser nuevo es lo mejor.
Y también no está chido, o sea, quizás no lo es.
No, no.
Hay de todo, y digamos.
Y el pecado de que creer que lo nuevo nace por generación espontánea.
También. Bien, claro,
y la troca del 2022 no le debe nada a la de 1903.
Claro, claro. A huevo,
pero más allá de todo eso, yo le digo, hoy es mucho más cómodo andar los caminos de terracería con una troca del año que con la troca de 1960.
Sí, güey, a huevo.
Está muy chida para los coleccionistas, para ir ahí al centro del pueblo y la chingada. Bueno, ya saben por qué son motores de la vieja escuela y todo el pedo. Supongo
de hecho,
que las cosas...
creo que la época más... fea de diseño de carros es la del medio, ¿no?
Sí.
¿No?
Sí. La actual, y hoy porque, no.
Sí, tampoco es
hoy
que
hoy tampoco
hay...
le distingo mucho de uno, del otro, de lo demás allá, pero sí. Pero hay
lo que
una
pasa
época.
Que los inicios.
Claro.
Cuando se ponía todo el metal sobre el carro.
Sí.
No hay con qué.
Luego llegó la
no
segunda.
No hay con qué competirle, güey.
Llegó la Segunda Guerra Mundial y dice: con esto hacemos 10 tanques de guerra, cabrón. Pinche troca, vergas. Bueno.
A eso no hay con qué competir.
No, a eso no hay que competir. No, con el cromado de esos parachutes que destruían todo un pueblo en 10 segundos. No hay con qué. Bueno, en fin, anda, me despido. Porque ya estamos como los viejitos del pueblo, ¿no? Diciendo así: no, esas.
No, adentro. Mamá. Adentro es otro pedo.
Hoy hay más comodidad, pero. Pero de afuera, peinarse así, el copete en ese cofre reluciente, órale. Bueno, en fin, banda, me despido, espero no aburrir. Escúcheme, cabrón, ¿y al final arregló o se la pasó pendejeando en YouTube? Un abrazo grande para Lora Real de Chihuahua, México.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, un producto de Slave Company. Empresa originada de la fusión de 10 compañías bajo subvención estatal con sede contable y legal en Islas Caimán, casa matriz en Birmingham, talleres de ensamble en Taipei, plantaciones en Sudamérica y directorio conformado por la unión de 4 gigantes de la industria del entretenimiento, la información, la alimentación, el combustible y los bienes raíces con sede en Nueva York, Kabul, Bagdad y Londres. Como somos gente sensible, les deseamos felices fiestas.
Desde la tablada Buenos Aires, Argentina, llega Supernan.
¿Cómo estás, Supernan?
Supernan.
Sí, dije Supernan.
No, yo lo quiero remarcar Supernan. Bien, porque uno puede decir, es Superman,
no,
es un ave,
Supernan.
Es un avión, es un cometa. No, es Supernan.
Supernan.
Supernan dice, hola, buenos días, nave querida tripulación, ¿cómo andan? Bueno, como siempre, escuchándolos con atención y placer, así. Bueno, generalmente me entienden mucho, es verdad. Lo entendemos.
Ajá, sí, claro que sí.
Nosotros o el mundo, no sé, pero generalmente me entienden.
El mundo, qué chido.
Ah, no me entretienen, dice.
Ah, sí.
generalmente me entretienen mucho.
Generalmente, hay veces que no.
Hay veces que moderadamente, es un pequeño, es un entretenimiento, sí, nomás, como quien le rasca la pancita a un gato.
Póngale.
Y a veces, no, me entretienen en una cosa bien, que me están entretenido, sí, que digo, ay, ya terminó el programa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no, se me cortó internet. No, pero en algunas ocasiones, póngale, sí, por caso el 4503, tema corridos,
ajá,
me dejan pensando en lo positivo de alguna desintegración con estos temas que hoy en día por lo menos se cuestionan con mayor o menor resistencia. Hablamos de la temática de los,
claro, sí,
de los,
sí,
corridos, ¿no? De ese feminicidio famoso, sí, que terminó en corrido y bueno, todas esas cosas que estuvimos debatiendo e indagando muy por arriba, leí que los griegos fueron los primeros. Indagando muy por arriba es, estuve viendo motores de troca en YouTube.
Sí, a huevo, a huevo.
Sí, entonces, indagando muy por arriba, leí que los griegos fueron los primeros en exponer las debilidades y vergüenzas de sus héroes en público. Aunque, pero forma cantada, así, con, ajá, una especie de lira, decían, ay, este, póngale, es un culero, porque no sé qué, y la chingada. Bueno, aunque desconozco si a pesar de ellos estos personajes siguen siendo defendidos y justificados por cuestiones tradicionales, como en mi país, el mito literario del Martín Fierro. Ah, bueno, a ver, acomodémonos.
Ajá.
Martín Fierro es un libro,
sí,
de literatura. Yo no sé si existe como tal. ¿Sabe qué, cabrón? Supernal, le voy a contar una cosa que lo va a sorprender porque va a decir, oh, ¿cómo está todo concatenado, sí, a la verga? ¿Qué pasó? Se alinearon los planetas. El día de hoy es el Día del Gaucho.
Ah, mire.
El Día del Gaucho, que es todo, ajá, un personaje,
claro, claro,
justamente que destaca y, ajá, pone en relieve esta obra, Fierro, literaria llamada Martín Fierro, que es una obra en rima, es como esos libros fundacionales de sociedades,
claro, claro,
¿no? Como en muchas sociedades han tenido,
sí que, sí,
que destaca la figura del gaucho.
Ajá.
Como para dar una identidad nacional a territorios, claro, que fueron, claro, colonia por mucho tiempo, ¿no?
Ajá.
Entonces, ahí está la figura del gaucho. Y hoy es el Día del Gaucho. No sé si tiene que ver esto con algo de José Hernández, que fue el autor en 1870, ajá, o por ahí, de la obra El Martín Fierro. Pero la cuestión es que muy presente, digo, en la,
claro, claro,
en la cultura argentina, el Martín Fierro. Que muy pocos autores se han atrevido a cuestionar, y no sin levantar grandes polémicas y ganar antipatías, dice Supernam, pero claramente.
Sí, claro.
Pues es algo escrito en 1870 para destacar el espíritu nacional, y así, de la figura de la tierra,
claro,
etcétera, etcétera.
Sí que sí.
Las polémicas, debe haber, digo, no desconozco, pero debe haber libros y libros escritos sobre críticas y polémicas que... desde diferentes ángulos sobre el Martín Fierro.
Es que analizando lo que decíamos hace, creo que relativamente poco,
sí,
o sea, obviamente que debe haber un chingo de cosas que están mal en esas, pero
obvio,
son
obvio,
otras
obvio,
épocas,
obvio,
o sea, obvio, es difícil analizarlo.
Sí, 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 desde la actualidad. Claro, claro.
Sí que sí.
Entonces,
porque en el futuro hoy vamos a estar mal.
Pero sirven para, esperemos, asomarse al lugar que la sociedad más, sí, privilegiada, sí, colocaba al resto de los actores sociales en aquel entonces.
Claro.
Entonces aparece criticable la posición, el lugar que ocupa ahí, por ejemplo, el nativo originario, el indio,
sí,
pues, o la mujer,
o
las especies de enseñanzas, porque básicamente estos libros fundacionales, digamos,
sí que sí,
tratan de dejar enseñanzas de cómo es el héroe patrio, de,
claro,
cómo debe ser el personaje, y digamos que es bastante polémico y,
ajá,
criticable el mismo protagonista de la historia,
pues,
¿no?
Claro.
Bueno, herencias hispanoamericanas, bueno, pidamos al niño elefante a aprovechar la desintegración para reconstruirnos mejores, dice, saludos de la tablada Supernan, un abrazo grande para Supernan, insisto, debe haber debe estar en un anaquel el Martín Fierro de José Hernández,
sí,
escrito,
sí,
en 1870, y en 17, 18 anaqueles,
claro,
todos los libros que hablan de ese libro,
sí,
justamente por ser un libro, ¿cómo lo podría? Salvando,
fundacional.
Claro, pero salvando las distancias para que se comprenda,
sí,
un poco, sería como el Quijote,
ajá,
argentino,
ajá,
póngale, para ponerlo, claro, de alguna manera, ¿no? Un personaje. Un abrazo grande, pero de ahí sale también todos los mitos que conllevan a la vida campesina, el gaucho, sus heroísmos, sus claroscuros, etcétera, etcétera, etcétera. Un abrazo para todos los gauchos, y en el Día del Gaucho, que creo, insisto, es hoy, el gaucho va más allá de las fronteras argentinas. El sur de Brasil es gaucho, parte de Uruguay, de Paraguay, o sea, es toda una zona donde están los gauchos. Pues, bueno, un abrazo grande para... es que el gaucho no es otra cosa que el hombre de campo, de tareas vaqueanas y esas cuestiones. Pero también tiene algo de independencia el gaucho. Claro. El gaucho teóricamente no está conchavado, es decir, no pertenece, hace trabajos golondrinas, va, es medio como un ser que, ya le digo, tiene claroscuros en esa historia de la humanidad. Un abrazo grande para Superman.
Abrazo, güey.
Llega, señoras y señores, la oveja miope de la San Simón, México.
¿Cómo está, oveja miope?
¿Qué dice Valeria? Gauchescamente, y aquí una besita, por fin dando señales de vida después de casi 5 meses de mandar a la miau a cierta persona. Fue traumático esto, oveja miope.
Oveja miope.
Yo realmente la veía usted hecha una mujer totalmente decidida y a la verga. Y al final está ahí que hace 5 meses recordando. Y ese pedo. La verdad que salimos ganando todos, oveja miope. Pero por favor, bueno, este retweet que hicieron en un momento me agarró por sorpresa. Me sentía apapachada. Como no tienen idea, siempre se los agradecerá mi corazón. Bueno, escuchando el mensaje de Huachimingo Molotov de no sé cuándo, me acordé que un dicho que me decía mi mamá cuando me encabronaba, ella se encabronaba conmigo. Bueno, cuando le conté el significado de en una peda, el que le cae gordo al pirata, que a mí me cae gordo todo su entorno, oveja miope, así que deje de que, porque no ubico cuál es el que me quede, su hermano, su padrino, su tío, me caen gordo todos esos güeyes que tiene alrededor. No, el que le cae gordo al pirata se me quedó viendo con cara de, ¿qué pedo? ¿Ves por qué me cae gordo? Pon voluntad, cabrón, en comprender cómo es la vida. Bueno, y perder la cabeza por el culo significa... El significado del dicho, perder algo valioso por una nimiedad.
Póngale.
Bueno, entonces agárrense, que el origen de este dicho parece historia del niño elefante. Érase una vez una ranita, léase si gusta la rana Descartes, que con toda calmita procedió a cruzar las vías de un tren. Justo cuando terminaba de cruzar, el segundo riel pasó el tren y ¡fuca! Le rebanó el culo. Conozco gente así, que no sé si le ha pasado lo de la ranita, pero bueno, la rana sacada de pedo, como diciendo, ¿qué pedo? El tren me sacó el culo. Bueno, se voltea a ver por qué le dolió el fundillo. Y como el tren todavía no terminaba de pasar, terminó decapitada. Ah, por chusme. Pues a ver por qué me dolió la cola. Claro, tremendo. Entonces, ¿usted qué dice? Que si le duele el culo tiene que seguir para adelante.
Claro, sí que sí. No se dé vuelta, no se dé vuelta.
No sé si me gusta su dicho, oveja miope. Es como diciendo, si te duele el culo, tú disimula quédate, camina. Con paso firme, siempre para adelante. No mames. Bueno, ya se darán cuenta, la idea del contexto es que solía usar mi jefa cuando se trataba de mí. Si no, pues explico. Siempre lo usaba para demostrar que por mi carácter de lagaber se me prolongaban los castigos, porque yo protestaba. Me decía, te vas a tu cuarto. Cuarto, mamá. Te vas a tu cuarto, te dije. Y dice, pero le llamas cuarto a eso, ma. Es el rincón donde la cocina. Donde. Te vas para allá. Y yo, como levantaba el tono, a lo mejor ella tenía una penitencia para mí de una hora. Cinco años. Y así la vida. Bueno, y también procede a intentar. Procedo a intentar mi mirada, que ando con todos y aquí desbarrancamos. Tenemos, usted entra al paraíso de las desintegradas y desintegrados que después de la 15ª línea desbarranco, oveja miope. Pero qué lindo todo, qué bonito. Me gustó la historia de la rita. No la comprendí mucho, pero entiendo así, como que no hay que darse vuelta.
No
mires el pasado con rencor o alguna cosa así. Bueno, si te...
No, es que había nada más que perdido el culo.
Claro,
no pasa
nada.
Pierde la cabeza.
Claro. Y eso es lo que le pasaba a ella. Ella estaba castigada.
Exacto.
O sea, a tomar por culo. Y como se quejaba,
sí que sí.
A la cabeza también. Pobrecita. día, ¿eh? Bueno, desde la San Simón Tanahuac de Ciudad de México, les abraza a la oveja miope. Un beso grande para la oveja miope. Cuidado con las ranitas. Damas y caballeros, llega el hermano radioactivo.
¿Cómo está, hermano? Cuidado con los trenes.
Cuidado con los trenes, sí, con las ranitas no tiene mucho sentido. No, yo me puse en el lugar del tren, claro, porque vio a uno le gusta, entonces sí, va ahí, sí, todo de Motorman y dice, oh, una ranita, cuidado, no te des vuelta. Bueno, el hermano radioactivo dice, hola, viajeros espaciales, pirata de la Tomuda, mi coma, capitán, que los siguientes 4.500 programas sean más fructíferos y placenteros que los que acaban de pasar. Me ha gustado ese deseo.
Porque no fueron.
Brindo más. No, o sea, sí, fructífero, se puede conversar. Placenteros, qué bien. No, pero esto garantiza 4.500 más. Un vergo. Lo que pasa es que 4.500 más estaríamos en 9.000. Y uno ya dice, y no llega a los 10.000, es pecado, todo apendejado, ¿no? Y todo así. Bueno, el hermano radioactivo dice, como solo tengo casi 17 años escuchándolos, no puedo subirme a todos los trenes del mame. Así que solo diré que, bueno, también uso algunos refranes de viejito con algunos cambios.
Sí. Actualizados.
Inspirado por el clásico camarón que se duerme se lo lleva la chingada, que supo repetir por ahí el rey de Países Bajos. Ajá. Dice, por ejemplo, ni tanto que queme el santo, ni tanto que coma lumbre. O el de árbol que nace torcido sirve pa' columpio. O más vale pájaro en mano que si... Bueno, hermano radioactivo, esto, yo ya les dije que el Chavo del 8 aquí con lo, no, o no me acuerdo qué personaje de Chispirito que le hacía los cambios de, ya pasó, o más vale prevenir que amamantar. Bueno, dichos que sabemos los que rebasamos cierta edad, ¿verdad? Bueno, como favor especial les pido un concha en termo y una salutación especial para mi hija la Naomi, que recién cumplió 17 añitos. No, señor, no la menosprecio.
Son 17 años.
Esta chava vivió 17 años con todo lo que eso implica, claro, placer, sufrimiento, la chingada. Añitos. ¿Cómo puede usted diga, no, mi princesita?
Fueron más pequeños los míos.
Siempre será mi bebé. Sí. ¿Qué? ¿Mis años no valen? Sí. Dice la chava, bien puesta ahí. Feliz cumpleaños. Entonces, para Naomi. Naomi Campbell, un beso grande para Naomi,
con
sus 17 años. En cuanto al título de mi correo, porque tituló así como Todos nos vamos a morir. Bueno, no recuerdo el título, pero era un título así despamparante. Se refiere a un documental recientemente publicado el 25 del presente, en el cual paso a ligar por si quieren compartir. No, me pareció aterrador. Terrible. Era como una película del género, pero sin ser ficción. No. Y leí cosas terribles como la verdad sobre la noche de Iguala y otras cosas. Bueno, consumimos cosas. En YouTube hay un chingo de videos donde pensamos que estamos consumiendo las verdades reveladas que el sistema no nos quiere mostrar.
Sí, claro.
En muchos casos sí, en otros no. Pero sepan que lo que consumen, si no están preparados para consumir ciertas cosas, les puede hacer daño.
Claro, claro.
Digo, como esas películas de miedo. Ajá. Bueno, y films como este, el otro, recomiendo la lista Schindler, el rojo, hay que hacerse de tiempo para estas cosas, ¿no? La lista de Schindler, ya lo dijimos, habla del nazismo y de cómo un empresario salvaba judíos de llegar al campo de concentración, pero dura 4 horas, un film de Spielberg. El rojo amanecer, sobre el 68, y bueno, me gustaría saber su opinión, si tuviéramos tiempo para ver todo eso, sí, le opinamos, pero sí, opinamos que hay que ver películas y documentales y ver bien la fuente de dónde vienen esos documentales,
documental sobre todo,
y analizar fuente, ¿no? El pedo, de dónde viene esa cosa, de cómo qué pedo, qué bonito, RT y todo. Bueno, RT.
Sí, la fuente.
La fuente de RT, de retweet.
Cuando claramente decimos la fuente, no es por mamarla con lo que pasa,
obvio.
Que
obvio.
Hay periodistas que tienen que, que
su defender
firma,
su nombre, defender su firma, defenderla de...
Y no aparecer y desaparecer y aventar alguna chingadera.
Obvio. Yo digo, encontré un documental que dice toda la verdad sobre en caso de que el mundo se desintegre. Wey. No mames. ¿Y quién lo hizo? No sé, Anonymous.
Claro.
¿Y Anonymous quién es? No sé, es un vato, o una güey, o un chavo, o una chava. Sí. Lo voy a ver.
Sepamos que los seguidores...
Lo voy a consumir
no,
de una manera
tiene
diferente.
Chingo de seguidores, porque tiene chingo
tiene
de vistas.
10 millones de...
Se compran los seguidores, se compran las vistas, o sea que...
No, pero además es obvio que si yo hago un video... sobre la verdad que no te quieren contar sobre un caso como Iguala, ¿no?
Sí, por ejemplo, a huevo.
O lo que sea, la verdad que no, lo que no te quieren decir de Andrés Manuel López Obrador.
Sí, que sí.
No, y que es pedófilo y que es un asesino serial y que oculta dinero debajo de no sé qué. Y sí, va a ser seductor entrar a ver qué pedo.
Va a ser seductor,
bueno,
pero a lo que voy es que
te
también,
lo creas o no, ¿no?
A lo que voy es que también hoy en día, por más que, porque quizás uno dice, voy a hacer uno y quizás no tiene ninguna vista. No, porque primero hay que poner dinero y llegar. Y luego sí, chingo de vistas. Entonces,
precaución con lo que consumimos. Nada más es lo mismo de críticos que somos con el sistema, que está excelente que lo seamos.
Sí que sí.
Seamos igual de críticos con el antisistema.
Exacto.
Digo, entonces
es
ponemos todo en pareja y ahí salimos todos, creo, entre comillas, ganando.
Sí que sí.
Insisto, no vimos el documental que nos envías el link. No estamos hablando puntualmente de ese. De ese caso.
Sí que
ni
sí.
Estamos hablando igual, ni estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de un tópico generalizado.
Exacto.
Es de me vi en internet, güey. Que tú eres el hijo de la verga.
Ajá.
Que me mió el asado.
O una serie.
No, güey.
Una serie que está basada muy lejanamente en hechos reales.
Y hacemos juicios de valor sobre eso.
Y que la tomamos como un documental.
Efectivamente.
Sí,
cuando dice, cuando nos informan, esto no tiene valor documental, esto
de
es
hecho,
de ficción.
Dice por todos lados. Que está basado en bla 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 bla.
Pero indefectiblemente eso dice, me cae de la verga, no sé el rey.
Sí.
¿Por qué? Y porque, ay, que no viste Crow. Sí, y bueno, puede ser, puede ser.
Claro,
sepamos lo que estamos consumiendo.
Exacto.
Simplemente eso. Un abrazo grande para el hermano radioactivo que hace 17 años que consume en caso de que el mundo se desintegre. Abrazo, hermano.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega con ustedes el mostrenco del DF mexicano.
¿Qué es el mostrenco?
Navecita pre-navideña. Claro, es verdad. Esto es todo pre-navidad a partir de este momento. Claro, mañana hay fiesta. Mañana hay fiesta navideña. Un abrazo para el mostrenco. Se queda con nosotros y con Campanita aquí en la nave María Tijuana.
Sí, güey.
Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues listo, toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Charalitos en el día de su cumpleaños, por el Maurilio a festejar, querido Mau. Brindamos por Hikari, por el Chaquetas de Papantra, por el Nils, por Satori, la mamá de Romeo, por el campeón sin corona, por el Reta, por la Ojona Enojona, por la Quilombo, por la enfermera Tapatía, por el Chito de Zapopan, por el Chufly, por el Móndrigo, por el Chupe Flash, por Santa Cadena. Y así nos despedimos, Frigia, por derecha, por su monitor, por la FOPRA, por donde escucha, detrás de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo viajando en barco.
¿Viajando en barco?
Sí, llegando entre los canales, lanzando galletas, trayendo regalos, como Sinterklaas, güey.
¡Sinterklaas! ¡Es que hoy es la fiesta de Sinterklaas!
¡Ah, mire!
Sinterklaas en neerlandés. Nos vamos a ubicar en la fiesta de San Nicolás.
Ajá.
Sinterklaas. Por eso no es una marca de muebles.
No.
Es Santa Claus.
Ajá.
O San Claus.
Ah.
O San Nicolás. Es Sinterklaas. Bueno,
hoy.
Sí, se celebra exactamente hoy, porque 6 de diciembre es San Nicolás.
Ajá.
En Países Bajos, en Bélgica, en algunas antiguas colonias, y es colonias neerlandesas. En menor medida se celebra también en Luxemburgo, como el Kirchen, en Australia y Suiza, como el Santa Claus, en Alemania, Polonia y en la República Checa, como el Mikulás.
Mikulás.
Sí, Mikulás. Hoy es su día, Mikulás. Hoy es el día de Mikulás. Sí, puede ser Mikulás. No le sea acentuar muy bien el checo,
claro,
Mikulás lo tenemos que justamente celebrar. Esto es como una mezcla estrambótica de muchas cosas que conocemos.
Qué locochón.
Todo nos suena todo mezclado, pero a la vez me llamó la atención que los niños neerlandeses hoy esperan su regalo, hoy esperan a Santo Claus. No lo esperan en Navidad. Bueno, la figura central de la fiesta de San Nicolás es un personaje legendario que trae regalos a los niños el día de la fiesta. Los nombres de Sinterklaas y Amsterdam vienen unidos desde el año 343. O sea, no mames.
Sí que sí.
Según la tradición, San Nicolás viene de Alicante, España.
Ajá.
Sí, de ahí parte el barco en el que llega a los canales neerlandeses. Y todos los años desde 1934, excepto en el año de 1944, porque hubo pedidos, sí, estábamos en la Segunda Guerra Mundial y aquí había más balas que Santa Claus. Llega a las costas neerlandesas en un barco de vapor y, bueno, una vez desembarcado, monta en un caballo blanco llamado Amerigo,
sí que sí,
y reparte regalos. Viene acompañado de unos ayudantes, unos pajes llamados Pedritos.
Ah, mire.
Que en neerlandés se dice Zwarte Pieten, que es Pedro el Negro, que va lanzando Pepernoten, que son unas galletitas especiadas que, sí, que se hacen en esa época, claro, a la gente que va a recibirlo al puerto. Entonces ahí está el Zwarte Pieten, el Pedrito el Negro, que hay varios, ¿no? Claro, son como los duendes de Santa, pero en este caso ayudantes, que van repartiendo galletas, Pepernoten y regalos para los niños. Se trata de una de las tradiciones más importantes de los Países Bajos. La llegada del barco de Sinterklaas se retransmite en directo por la televisión nacional neerlandesa. Así a ese nivel sí estamos manejando hoy. Hay fiesta, pero total. El mito tiene componentes como la figura de San Nicolás de Bari, fue obispo de Mira, de la actual Turquía, en el siglo IV. Y aunque contiene también elementos de origen pagano, existen paralelismos con el dios Odín de la mitología nórdica, que montaba un caballo blanco de seis patas. Y así que en todas estas mezcolanzas, tenemos el día de Santa Claus y el Pepernoten para todos, ¿no? Esas galletas especiadas y regalos. Así que feliz San Nicolás. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el J. Paulus.
Grande, J. Paulus.
Un abrazo grande, carnalito. Queremos pastel. Gracias. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre.